¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca.
Estamos todavía en los inicios de este curso 2022-2023, aunque ya un poquito de andadura, y ya saben que cada lunes a esta hora nos gusta informarnos acerca de la Universidad de Salamanca y nos gusta informarnos sobre todo de las actividades de promoción, de información y de orientación que lleva a cabo durante todo el curso y a través de un servicio, el SPIO, el Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario, donde cada semana además hablamos con uno de los técnicos que componen este servicio, como es el compañero Simón Lorenzo Gómez, que ya está aquí además esta mañana en el estudio de la radio. Buenos días, Simón.
Buenos días, Elena, y buenos días a todos.
Bueno, ¿qué tal se va desarrollando este inicio del curso? Que bueno, yo con todas las personas con las que hablo en estos días me dicen que muy ajetreadas. No sé si es tu caso también, Simón.
Sí. Nosotros sí tenemos, ya sabes que al inicio del curso pues estamos con la bienvenida, todas estas cuestiones. Ya estamos un poco finalizando ese tema y vamos ya más pensando en el curso que viene. Pero bueno, sí, es un momento. Los momentos de cambio de curso, de inicio, de finalización, son los demás, movimientos.
Los demás movimientos, ¿no? Porque imagino que también estarías en las ferias de bienvenida de la Universidad de Salamanca, Simón.
Estuve solo en la de aquí de Salamanca, sí, pero sí han estado otros compañeros en las otras, sí, hemos estado en todas.
Bueno, con una presencia destacada, ¿no?, en todas esas ferias de bienvenida, Simón, que supongo que lo viste, ¿no? La policía.
Sí, sí.
La policía, además, que ha sido vecina del stand de la radio y en todas y cada una de las ferias. Que yo creo que tiene además muchísimo sentido, Simón, y creo que además querías hablarnos hoy de esos estudios que se inician en la Universidad de Salamanca. Venía también el ministro Marlaska, ¿no?
Sí,
el ministro,
claro,
de Interior, también hablaba pues de ese acuerdo que ha hecho la Universidad de Salamanca con la Escuela de Formación de Policía de Ávila, y van a entrar, yo creo que 400 primeros estudiantes para hacer ese nuevo grado que va a impartir la Universidad de Salamanca. Si quieres, empezamos con ello.
Sí, efectivamente, así es. Bueno, la presencia de la policía ha sido este año por primera vez, como tú decías, y tiene ese sentido en que tenemos. La Universidad de Salamanca lleva teniendo relación con la Escuela de Policía desde hace muchos, muchos años, pero ahora.
Más de 30. O 30 años,
pues
al menos.
Creo que es desde los 80 y del 89, si no me equivoco. Es cierto que ha habido un cambio actualmente, que se ha firmado un convenio por el cual la Escuela de Policía es un centro adscrito a la Universidad de Salamanca y se van a empezar a impartir con el título de grado o de máster dos estudios nuevos dirigidos, los estudios de grado para los subinspectores de policía y los estudios de máster para los inspectores. En el caso de los estudios de grado, comienzan a impartirse ya de forma inmediata.
Uh-huh. Y va dirigida, pues mira, ese detalle, por ejemplo, no lo conocíamos, Simón, el grado para los subinspectores de policía y el máster para los inspectores.
Exacto.
De policía.
Así
y sabemos, yo lo tengo anotado por algún sitio, el nombre oficial de esas titulaciones, la del grado y la del máster.
Pues es el grado en estudios policiales y el máster en seguridad policial, si no me equivoco. Uh-huh. No lo tengo escrito, pero de memoria me parece que es así.
Bueno, pues desde luego yo creo que algo de lo que congratularse, Simón, ¿no? Porque bueno, también recordamos que tuvimos algún pequeño susto hace un par de...
Sí.
Hace más tiempo ya.
¿Cómo pasa el tiempo?
Pues que casi se iba a perder esa docencia, ¿no?, que impartía la Universidad de Salamanca, porque algún gobernante pensó que era mejor dárselo a una universidad privada, ¿no? No es por remover nada, pero fue algo que sucedió, ¿no?
Que
conviene recordar.
Algo temporal y pasajero.
Temporal y pasajero, pero bueno, ahora desde luego la noticia importante es esa, y que comienzan, además creo que comenzaba ya el grado de manera inminente, a finales del mes de octubre,
sí,
o primeros de noviembre.
En este mes, en el mes de octubre ya estaba previsto que comenzase,
uh-huh. Sí. Bueno, pues esta sería el grado, una enseñanza reglada, ¿no?, que se tiene homologación en cualquier otra institución. Sin embargo, los títulos propios, que siempre me haces tú esa diferencia, ¿no?, entre lo que es un máster y lo que es un título propio, ¿no? Y yo creo que también, si te parece, podríamos empezar por ahí, porque nos vas a hablar de títulos propios. ¿Pero qué son los títulos propios, Simón?
Sí, es que, a ver, es una pregunta que nos hacen a menudo a nosotros, y es algo que creo que no tienen claro muchos de los alumnos. Sobre todo, bueno, hay varios tipos de títulos propios. Los títulos propios lo que hacen es son títulos no oficiales, y lo que hacen es complementar a la enseñanza oficial. hay varios tipos de títulos dependiendo de la duración de los mismos y del requisito de acceso que tienen para cada uno de ellos. Uh-huh. El problema fundamental está en que hay títulos propios que se llaman máster y están los másteres universitarios. Entonces, si hay, no digo ya con alumnos españoles, que más o menos es, los españoles yo creo que sí tienen, entre comillas, clara la diferencia, pero sí nos pasa a menudo con alumnos fundamentalmente de Iberoamérica, que leen la palabra máster y ellos entienden que es un estudio de posgrado, que es un estudio con una titulación académica oficial. Uh-huh. Y ese es el problema que tienen algunos de ellos, que luego pretenden continuar estudios, por ejemplo, de doctorado, y no pueden hacerlo.
Bueno, pero ahí estáis vosotros, propios, los del Espío, para informarles perfectamente, ¿no?, de que una cosa es un título, sí, propio y otra cosa un máster, ¿no?
Sí, lo intentamos, pero hay veces que no consultan
y
preguntan.
Lo dan por hecho, ¿no?
No cuando inician, sino ya cuando están o ya matriculados o ya acabando. Entonces ya no hay solución posible.
Bueno, ahora estamos avisando a tiempo porque creemos que se ha ampliado el plazo de matrícula, ¿no?
No en todos los títulos propios, pero sí en muchos de ellos se ha ampliado el plazo de matrícula hasta el día 21 de este mes, en aquellos en los que había plazas disponibles. Y bueno, me preguntaste antes qué tipos de títulos, bueno, me dijiste qué tipos de títulos y me desvié un poco de la pregunta, me fui hacia otro sitio. Están, como decía, los títulos de máster, que tienen que tener una duración entre 60 y 120 créditos. La duración también es la misma que los másteres universitarios. Y para ello se requiere el tener la misma titulación, es decir, tener un título universitario, son estudios de posgrado. Uh-huh. También los diplomas de especialización se diferencian de los anteriores en que son de una duración más corta, entre 30 y 59 créditos, y el requisito de acceso es el mismo. Y para los títulos de experto, es el que tiene una mayor diferenciación y que no hay problema de confusión porque el nombre es diferente totalmente, uh-huh. Ese lo que tienen que tener el requisito de acceso a la universidad, no ya haber finalizado estudios universitarios.
Y solamente luego, tener ese título de acceso a la universidad, bueno, exacto, que en nuestro país se produce con la famosa EBAU, ¿no?
Pues con la EBAU, con una formación profesional, con los mismos requisitos de acceso que hay para un grado universitario, son los requisitos de acceso para los títulos de experto. Y luego hay otros títulos que son, entre comillas, minoritarios, otros títulos propios, que son los títulos de experto en competencias sociolaborales, que esos, para eso no se necesita tener ninguna titulación, no hay una titulación concreta en la que se necesite para el acceso a ellos, y están dirigidos en grupos de personas con algunas necesidades especiales. Pongamos, pues, un título de incompetencias sociolaborales para personas que están en paro y ayudarles a que encuentren trabajo, o personas con discapacidad.
Pues fíjate que esa opción es muy poco conocida, sí, Simón, y bueno, y realmente esto puede ser una solución importante para muchas personas que se han quedado en el paro, y que tienen quizás ya una determinada edad, que les cuesta mucho insertarse de nuevo profesionalmente. Imagino que esto puede ser una ayuda,
sí, es una
estimable, ¿no?
En el caso nuestro, sobre todo, se ha hecho en los últimos años dirigido a personas con discapacidad para ayudarle a tener unos conocimientos mínimos para poder luego encontrar un trabajo.
Oye, y estos títulos de experto, tanto estos especiales títulos de experto como los de experto, como esos títulos propios que tienen el nombre de máster, ¿los hay en todas las titulaciones, Simón? Por lo que tú conoces, ¿esto está extendido por todas las facultades y centros de la universidad?
Muchísimos, hay muchísimos. Son más de 100.
Más de 100.
Hablando solo, no ya de este último tipo que he dicho, que va un poquito aparte, en los títulos de máster, los diplomas de especialización, son 100. No me acuerdo exactamente, pero unos 120, 130. O sea, hay para todos, para todas las titulaciones con seguridad. Y para casi todos los gustos.
Bueno, y con la calidad que siempre brinda la Universidad de Salamanca. Y esto, a guisa de curiosidad, si echamos cuenta, Simón, entre todas las titulaciones que tiene la Universidad de Salamanca, grados, másteres de estos de títulos propios, títulos de experto, doctorados, ¿en qué cantidad nos ponemos?
A ver, si cuento solo alumnos de grado, máster y doctorado, que son las titulaciones oficiales, pongamos alrededor de unos 31.000. Es decir, hay aproximadamente 26.000 estudiantes de grado, unos 3.000 de doctorado y unos 2.000 de máster, que son 31, si no me equivoco, en total.
Eso en cuanto a estudiantes, pero yo ¿y en cuanto a títulos?
En títulos propios no puedo decirte la cifra porque no la sé, pero hay muchos. Imagínate que te digo que hay más de 100 títulos. pongamos solamente a 15 alumnos por título, que seguramente sean más, pues fíjate. Y luego si además a esto le añadimos los alumnos que llegan desde cursos internacionales, que también son un grupo muy amplio que viene a estudiar la cultura y lengua española o idioma español.
Y estos de cursos internacionales, perdona que te interrumpa, Simón, aunque esto sería mejor hacer la pregunta a alguien de cursos internacionales, que es una sociedad específica. Yo no sé si vienen durante todo el año, porque sí que estamos muy acostumbrados a verles en el mes de junio, julio, finales de junio, julio, cuando llega una avalancha, ¿no?, de chicos, de chicas, muchos de ellos de Norteamérica, de Estados Unidos, pero también ya de otros lugares del mundo. ¿Se produce, sin embargo, esa llegada durante todo el año o es solamente en esa época en concreto?
En general, o son alumnos que vienen o bien para un cuatrimestre o bien para un curso completo. Pero luego, dentro de cursos internacionales, también tienen unas modalidades de cursos que son pueden ser de 15 días, de un mes, de tres meses, para aquellas personas que vienen a estudiar simplemente el idioma español y tener un contacto con la cultura española, de lengua y cultura española, que son, entre comillas, cursos bastante personalizados, en los que pues les enseñan Salamanca, por ejemplo, le hacen una excursión a la alberca, por ejemplo, por decir o hacen cosas complementarias al mero estudio. Y esos son cursos que de muy corta duración, ya te digo, hay de tres semanas, de un mes, de 15 días, tres meses.
Pero que pueden hacerlo prácticamente durante todo el año. Desde luego que la oferta académica de la Universidad de Salamanca, Simón, es impresionante. Es impresionante todo lo que hace una institución que se dice, bueno, no es una universidad muy grande. Se dice, somos una universidad pequeña, pero la oferta académica es impresionante.
A nosotros nos cuesta trabajo y a veces, entre comillas, nos pillan porque hay cuestiones que no nos llegan o a las que hay modificaciones en determinados momentos que nos pillan por sorpresa a veces. La oferta es amplísima.
Amplísima y que evoluciona constantemente, como tú decías, de vez en cuando os pillan, pero es que también es que hay una evolución importante, la última evolución, lo mismo, yo ya me he quedado demasiado anclada en ese tema, quizás hay otra cosa más innovadora, las dobles titulaciones, ¿no? En materia de grados, las dobles titulaciones sería lo más innovador, ¿no?
Sí, en grados oficiales es lo del último que ha habido, bueno, se han implantado algunos grados nuevos como antropología o el de videojuegos de Zamora, pero como de forma más amplia las dobles titulaciones. Y por rematar, todo lo relacionado con, hemos hablado de títulos propios, dentro del Centro de Formación Permanente no solo se ocupa de los títulos propios, sino que se ocupa también de las actividades formativas, que son cursos de dos o tres días, o charlas o conferencias. También hay otro listado de actividades formativas que ese sí es variable, se va actualizando a medida que se va ofertando, y nos ampliaría más todavía la oferta.
Bueno, que nos conozcan, y yo creo que la manera de conocernos así, por lo menos para tener un primer conocimiento, sería interesante que lo hicieran a través de vosotros, ¿no? Sí. Que sois los mejor informados de la universidad, el Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario. Supongo que otro tema del que también os preguntan mucho, Simón, porque la financiación, ¿no?, para poder cursar estudios, si hay posibilidad de beca en algunas de esas titulaciones, o en qué momento del plazo nos encontramos. Supongo que muchas de las preguntas giran sobre eso, que quizás remitís al servicio de becas cuando llaman, pero no sé si hoy, a día de hoy, a este 10 de octubre, si hay alguna beca, alguna financiación para estudios de la que nos puedas comentar algo.
Bueno, hablamos de... Hay varios servicios en la universidad que se dedican a las becas, no solo el servicio de becas, que sí es cierto que es el más general y el que lleva el peso de esa materia. Si hablamos de las becas económicas en cuanto a becas que dan una cantidad de dinero por ser estudiante, hablamos de becas del Ministerio, becas de la Junta de Castellón, becas propias de la universidad, todo eso sí es una cuestión del servicio de becas y ayudas al estudio. Pero luego hay otro tipo de becas que son las que se ofrecen o gestionan desde el Servicio de Relaciones Internacionales. Incluso hay becas desde la Agencia de Gestión de Investigación que tenemos aquí.
Tenemos aquí en la segunda planta del I+D.
Eso ya para alumnos que están en doctorado y también los alumnos de doctorado en Relaciones Internacionales. Respecto a lo que puede haber ahora así con convocatoria abierta o con próxima convocatoria, hoy se cierra acaba el plazo de solicitud de las becas internacionales, que son becas para estudiar temporalmente en una universidad extranjera, porque pueden ser para estudios de grado, de máster o de doctorado, y pueden ser o bien de verano o bien de curso completo, y como digo, se acaba hoy el plazo. Esas becas las convocan desde el Servicio de Relaciones Internacionales, y sí quería resaltarlas porque, aunque acaba hoy el plazo, en el caso de que existan vacantes en las plazas que hay ahora, entre el 1 de febrero y el 28 de abril podrán solicitarse de nuevo otra vez.
O sea, que se abrirá un nuevo plazo si quedan vacantes para esas becas de intercambio, que es para ir a estudiar a una universidad extranjera, y que puede ser tanto en el calendario de curso académico, o puede ser también durante el verano, ¿no?
Exacto.
¿Nos puedes poner algún ejemplo de alguna de estas universidades,
de países?
Me imagino que de Alemania debe haber varias, seguramente.
Prácticamente,
yo conozco a alguna persona que hizo una beca de intercambio, precisamente.
De prácticamente todos los países por ejemplo, de Corea, Japón, Taiwán, Alemania, Francia, Argentina, Brasil, toda Iberoamérica, Estados Unidos, Canadá.
¿A quién hay que matar para disfrutar de una beca de estas?
No, hay que tener un buen expediente, es el principio. Y luego sí es verdad que, aunque he dicho muchos países, dentro de cada país hay varias universidades habitualmente, pero sí es cierto que en cada universidad el número de plazas es pequeño. Son una, dos, tres plazas nomás, tres vacantes.
Ajá. Y supongo que la acreditación del idioma será fundamental. ¿No? Si te quieres a Alemania, pues saber al menos un poquito de alemán, ¿no?
Sí, en las becas...
O coreano.
Tanto en todas las becas que gestiona el Servicio de Relaciones Internacionales, tanto estas como las Erasmus, los dos requisitos fundamentales es, bueno, tener 30 créditos aprobados en el caso de grado, 30 créditos superados en el caso de grado, que eso es relativamente habitual porque normalmente se solicitan a partir de segundo, acreditar un nivel de idioma que puede depender del país al que vayas, el nivel que sea más alto o más bajo, y el expediente académico. Son las tres cosas.
Uy, y universidades de habla hispana también tenemos, bueno, comentabas en Brasil, bueno, que hay el portugués, que no es muy inaccesible, ¿no?, para los españoles, pero
sí,
supongo,
pero
que también hay...
tenemos en Colombia, en Chile, en México, en Perú, en El Salvador.
¿Y es un requisito estar cursando en este mismo momento la carrera, o la puedes haber terminado hace un tiempo?
Ya no puedes.
¿Y si son estudios de doctorado, por ejemplo?
Sí, estudios de doctorado, sí. A ver, hay el requisito fundamental general es ser estudiante, estar matriculado en la Universidad de Salamanca. Quiero decir con esto, un estudiante francés, por ejemplo, que esté estudiando con nosotros a través de un convenio de intercambio, estas becas no puede pedirla, porque en realidad no es estudiante nuestro, es estudiante de su universidad. Y luego hay otra limitación también en las becas Erasmus, por ejemplo. Un estudiante de nacionalidad francesa, aunque sea estudiante nuestro, de la Universidad de Salamanca, no puede pedir una beca de intercambio a Francia, o una beca de Erasmus a Francia, porque no pueden pedirlas en su país de origen. Las becas Erasmus tienen un objetivo académico, que es son los estudios, pero también tienen el objetivo de que se conozca un idioma distinto, una cultura distinta. Entonces, no tiene sentido mandar de Erasmus a un estudiante francés que esté en la Universidad de Salamanca a Francia, por ejemplo.
No es lógico, no tiene mucha lógica. Bueno, pues sin querer nos hemos adentrado en el tema de los Erasmus, ¿no? De las becas Erasmus, que yo no sé si también ahora está abierto el plazo, porque parece que normalmente se convocan en este mes de octubre, ¿no?
Sí, todavía no está abierto el plazo. No sé fechas todavía concretas, pero tiene que estar a punto de convocarse. Y porque normalmente es en el mes de octubre cuando se convocan. Y el requisito general es el mismo, son básicamente los mismos requisitos que hemos dicho antes: tener los 30 créditos, tener el expediente académico y el conocimiento del idioma.
Bueno, imagino que tampoco se pondrán muy estrictos con un conocimiento profundísimo del idioma, porque si fuera así no habría Erasmus prácticamente, ¿no?
Sí, lo único, en el caso de las becas Erasmus, los alumnos tienen que tener en cuenta no solo el requisito de idioma que pedimos nosotros, que le solicita la Universidad de Salamanca, sino el requisito de idioma que le solicita también la universidad a la que vayan a ir. Tienen que informarse de los dos, que pueden no coincidir uno con otro. En ese aspecto sí hay una pequeña diferencia.
Oye, Simón, sabemos que los estudiantes Erasmus, los de fuera, los que eligen la Universidad de Salamanca en una gran proporción, vamos, se hablaba de que este año hemos, no sé si tenemos 2.000 estudiantes Erasmus, ¿me suena esa cifra?
No, un poquito menos, son entre Erasmus e intercambio algo más de 1.000, prácticamente 900 y bastantes, no recuerdo cifras tampoco exactas, 900 y pico de son estudiantes Erasmus recibidos y unos casi 100 de intercambio.
Bueno, de todas maneras es una proporción muy grande, ¿no? En relación con la población que tiene la Universidad de Salamanca, la población estudiantil que tiene la Universidad de Salamanca. Yo no sé si eso se da a la inversa, porque también no sé si tienes un poco de conocimiento de esto, Simón, de los que mandamos fuera, ¿no? Parece que había como mucha era mucho más remiso el estudiante salmantino a irse fuera. Claro, ¿quién se mueve? Salamanca, ¿no? Conforme Salamanca, pero no sé si eso se ha paliado ya en parte.
Habitualmente el número de alumnos recibidos es bastante mayor que el de enviados, pero sí es verdad que mandamos, pues a lo mejor si hemos recibido 900, mandaremos, esta es una cifra que no tengo idea ahora, pero serían alrededor de 500, 600 los que puede enviar la Universidad de Salamanca afuera.
Oye, la dotación económica, no sé si nos puedes hablar de la bolsa económica, creemos que los Erasmus no tienen una bolsa económica muy grande, pero no sé si conoces también el detalle sobre las becas de intercambio, ¿para qué les da a estos estudiantes que quieren ser Erasmus o que quieren solicitar una beca de intercambio?
La beca de intercambio no tiene compensación económica. Lo que tiene es que el alumno, tanto en la beca de intercambio como en la Erasmus, el alumno no paga la matrícula de la universidad a la que vaya, paga la matrícula de la Universidad de Salamanca. Uh-huh. Ese es el beneficio que tienen las becas de intercambio en general. Las de intercambio tienen unas normas generales y luego cada una de ellas, cada universidad puede tener requisitos específicos y puede tener condiciones económicas diferentes. Entonces tienen que ver. En general, si me haces la pregunta, no tienen compensación económica, pero hay que ver el caso concreto. En algunas sí. En general es que no. En el caso de los Erasmus, sí hay una compensación económica que no es muy grande, que es más bien pequeña.
También depende un poco del país donde vayas.
Exacto. Depende. Los países están divididos en tres grupos, dependiendo del coste de vida de cada uno de los países, y la dotación económica varía en función de esos tres grupos. Hay una dotación para cada uno de los tres grupos. Como fuera general, tampoco es una compensación grande, es una compensación más bien pequeña. Y sí es verdad que, además de esa compensación general, puede haber en determinados casos, pues en personas con discapacidad o en personas que tengan unas dificultades económicas, puede haber ayudas complementarias.
Oye, Simón, lo que sí que comentabas es que los alumnos pagan su matrícula en la Universidad de Salamanca y no tienen que pagar matrícula en esa universidad de destino. Supongo que también en el caso de los Seneca o
SICME.
El programa SICUE también es así, quiero decir que se matricula en su universidad, supongamos la Universidad de Córdoba, ¿no? Porque esto es para universidades nacionales, y luego vienen a la Universidad de Salamanca a hacer esa estancia y no tienen que pagar matrícula en la Universidad de Salamanca.
Sí, todos los estudiantes que estén en movilidad, bien sea española, europea o del resto del mundo, en realidad son estudiantes de la Universidad de Salamanca. Aunque estén en otra universidad de forma temporal. Igual que lo que te decía antes, un alumno francés que venga con Erasmus, en realidad es estudiante de su universidad francesa. Y lo que hacen las universidades es un contrato de estudios por el cual el alumno cursa sus estudios. El nuestro, por ejemplo, el ejemplo que tú decías de un alumno de la Universidad de Salamanca está en la Universidad de Córdoba, cursa allí sus estudios, pero de antemano sabe que si yo apruebo esta asignatura en la Universidad de Córdoba, esta asignatura equivale a esta otra en la Universidad de Salamanca. Eso se firma por adelantado. Lo saben
son convenios entre universidades, entonces,
sí, sí,
¿no?
Sí. No ya entre universidades, sino entre facultades.
¿Entre facultades? Entre facultades. O sea, la Facultad de Derecho puede suscribir un convenio con la Facultad de Derecho de Córdoba.
El convenio de estudios es entre las facultades, porque son quienes organizan las asignaturas de cada grado.
Claro, claro. El plan de estudios, ¿no?
Exacto.
Muy bien, bueno, la verdad es que hay muchísimo que contar, ¿no? En torno a la universidad, sus titulaciones, bueno, ¿cuántos temas pendientes, Simón? Yo no sé si te apetece que concluyamos la conversación que estamos manteniendo esta mañana hablándonos un poco de qué estáis haciendo ahora en el servicio. Sabemos que habéis estado pues totalmente ocupados, ¿no? E incluso en el verano preparando la feria de bienvenida que ya ha tenido lugar en los diversos campus de la Universidad de Salamanca. No sé si hay ahora también otro asunto estrella en el que estéis trabajando de una manera más detenida que lo que es también esa labor diaria que hacéis de orientación y de información a toda la persona que va a veros.
Sí, pues nosotros ahora mismo en el apartado de información fundamentalmente estamos recibiendo, bueno, de algunos alumnos se quedaron rezagados al inicio de, quiero decir, alumnos españoles que todavía no tienen por alguna facultad concreta que solicitan todavía la admisión, ya muy, muy poquito. La mayoría de ellos estamos empezando a recibir correos de alumnos iberoamericanos que acaban en diciembre sus cursos y quieren venir con nosotros el año que viene, y como conjunto en el servicio, pues estamos ya, como te decía antes, más pensando en el siguiente curso, en las visitas a los institutos, en que vamos a empezar otra vez con de forma presencial, con normalidad, con toda la normalidad que podamos en todos los institutos. Vamos a retomar el convenio que teníamos con el Ayuntamiento de Salamanca, por el que hacíamos una jornada de orientación sobre empleo para todos los alumnos de por ramas de conocimiento, y estamos preparando los materiales que vamos a llevar, como te decía, a los institutos. Es decir, estamos preparando ya para empezar, estamos actualizando las direcciones de colegios e institutos para ponernos en contacto con ellos de forma, pues ya no digo en este mes, pero muy pronto, y poder en enero ya empezar a pensar en el siguiente curso.
A pensar en el siguiente curso. Bueno, Simón, pues bueno, y qué bien, ¿no?, que estemos ya en esa plena normalidad que tanto echábamos de menos. También en la radio podemos celebrar de una manera como se merece, ¿no?, el 25 aniversario de Radio Universidad, sí, de Salamanca, que no sé si nos quieres felicitar en antena, pues, o quieres decirnos,
sí,
algo.
Lo he leído de hace pocos días que los cumplís, pues sí, que habéis crecido, y que felicidades y que sigáis así.
Muy bien, pues un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Igualmente,
por venir
gracias,
aquí al estudio,
Elena.
Simón.
Gracias. Hasta pronto.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca.